Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de julio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá, el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
No nos queda más que para un chau chau.
Todo lo que hay que saber es que mañana volvemos.
Mañana volvemos 6:30, dale.
Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas en todo el país, cielo despejado con neblina, temperatura actual 4 grados, humedad del 76%. El PRO bonaerense convocó a una asamblea para aprobar el Frente con los Libertarios. Será este viernes bajo la presidencia de Néstor Grindetti. Hasta entonces, los negociadores del partido de Mauricio Macri mantienen reuniones día y noche para cerrar acuerdos locales y seccionales. Trabajadores del Garrahan convocan mañana a una marcha a Plaza de Mayo. La movilización se da luego de que el gobierno de Javier Milei avance con una reforma de residencias nacionales que elimina derechos como un sueldo en blanco, obra social y aportes. La convocatoria es para este jueves a las 16 horas. Allí los trabajadores realizarán una conferencia de prensa. Aseguran que el aumento del dólar se pudo haber dado por el informe del JP Morgan y el fallo por YPF. Así lo explican economistas luego de que el Banco Norteamericano publicara un informe explicando riesgos en continuar con el carry trade. La divisa extranjera aumentó 40 pesos en menos de una semana. A su vez, el aumento del dólar se dio luego del fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Presca, por el caso YPF, que ordenó al Estado argentino vender a los fondos buitre la participación accionaria mayoritaria que posee en la petrolera estatal. Piden la elevación a juicio para uno de los menores acusados del crimen de Kim Gómez. Lo solicitó la fiscal Carmen Ibarra para el joven de 17 años detenido por el asesinato de la nena durante un violento robo ocurrido a fines de febrero en La Plata. Ahora será la jueza María José Lescano quien deberá resolver si la causa avanza a la instancia de debate. 20 horas 2 minutos en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 4 grados. Humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
En MP, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial.
Perdidos en el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes Diego Tomasi, Mili Bolero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Buenas noches. Aquí. Ricky Gillespie, estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Y voy a presentar primeramente al equipo, a Diego Tomasi, que siempre está en el primer segmento. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Con calor?
Pero presento a todos, espéreme. La tenemos a Miri Molero con los libros, la reina de los libros, de la literatura. Lo tenemos Iván Jodovitz, el joven profesor de historia. Tenemos también a Vanessa Mercado en producción, junto con Diego y con Iván, por supuesto. También lo tenemos a Javier Moreira, que supervisa el estudio. Excelente. Y Guille Campos en la operación técnica. Bueno, muy bien. Y todos nuestros compañeros allá en La Plata, por supuesto, les mando un abrazo muy grande. Estamos arrancando un programa. No quería hablar del frío.
Bueno.
No quiero hablar del frío. Así que, porque están hablando en todas las radios del frío.
No me diga.
Pero qué frío que está haciendo, ¿eh?
Sí.
Bueno, nada, no quiero hacer la apología del Team Invierno y todas esas pavadas de las redes sociales.
Está bien.
Yo me la banco, usted sabe.
Sí.
Me lo banco el frío. Yo debo de haber venido de no sé qué país, mis antepasados.
¿De Montegrande?
Sí, de Montegrande, sí. Montegrande, un chiflete bárbaro. Estoy disfrutando de alguna manera de esos amaneceres muy fríos, gélidos, que nos recuerdan, por ejemplo, a la Patagonia, particularmente.
Claro.
Todo el pasto blanco, los tachos con agua que yo tengo para pájaros, para animales de todo tipo que quieren beber, con una capa de hielo, directamente. Así que, interesante, qué sé yo. Bueno, mi querido Diego,
sí.
Tenemos muchas cosas hoy.
Sí.
Le voy a decir que posiblemente, si todo sale bien, estaré yendo a ver a Ed Motta esta noche.
Oh.
Gracias a una invitación que me han hecho. Así que,
sí.
Y quizás lo salude. Es un viejo, no sé si amigo, pero un viejo conocido.
Sí.
El gran músico brasileño, que curte una onda muy interesante, a mi entender. No sé si usted lo dimensiona a Ed Motta.
La verdad es que no tanto, o sea, lo he escuchado muy esporádicamente, pero sobre todo creo que no lo dimensiono, está bien elegida la palabra.
Bueno, él es el sobrino del gran Tim Maia, que
sí.
Fue un cantante muy popular, de una contextura enorme.
Sí.
Y Ed Motta tiene una contextura enorme también, debo decir. Uh-huh. Muy voluminoso,
sí.
No sé cómo explicarlo. Hombre de peso en la música.
Sí.
Sí. Y la característica que para mí tiene Ed Motta, y si yo tuviera que hacer un paralelismo con Argentina, es como el Dante Spinetta de Brasil.
Ah, ¿en serio?
Para que lo ubique.
Bien,
claro.
¿Por la pertenencia familiar y también por otras cosas?
Sí, por la pertenencia familiar y porque hizo una especie de nueva síntesis de toda esa información, de esa data,
claro.
De la música popular brasileña, llevada al funk, directamente. O sea, naturalmente él se sienta en el piano y tiene una banda que siempre suena increíble y canta y toca el piano, pero es un cultor de ese estilo y por otra parte es un personaje increíble.
Claro.
Es un personaje increíble. Él, su actitud, su forma de vivir es como un bon vivant. En su vida cotidiana.
Uh-huh.
En Instagram suele postear, por ejemplo, la colección que tiene de vinos, cómo cocina. Bueno, se imaginará.
Sí, sí.
Muy, muy, muy alta gama. Y por otra parte, yo creo que él tiene, hoy por hoy, la discoteca de vinilos más importante de Sudamérica, creo.
Pero eso es un montón.
Es un montón, sí. Es un montón, tiene paredes y paredes y paredes y paredes llenas de vinilos puestos de lomo. Son miles y miles de vinilos, ¿no? De Argentina tiene prácticamente todo. O sea, incluso hasta discos que acá no hay. Y conoce, qué sé yo, de la obra de Charlie o de Spinetta, conoce más que nosotros. Fanático total de la música argentina. Bueno, y su, uno de sus grandes ídolos es Spinetta, particularmente.
Claro, yo creo, ahora estaba leyendo eso, que él tiene de ídolo al Flaco y que tocó, incluso grabó con Dante.
Sí, con Dante tiene una amistad, ha participado de invitado en cosas de los Curiaquis, con Dante también. Tiene muy buena onda, ¿viste? Es un tipo, y su música es muy arriba, ¿viste? Muy, casi para bailar, podríamos decir.
Bien. Sí, sí. Y veía, bueno, estoy ahora acá chusmeando, la cantidad de instrumentos que toca. Siempre eso me llama mucho la atención, cómo una persona puede saber tocar, no sé, 7 instrumentos.
Sí, sí, sí. No, y toca, bueno, viste, los brasileños cuando tocan, ¿eh?
Pelan.
No es que tiene un instrumento.
Claro.
Es lo mismo, yo me compro un sitar hindú y ya el otro día digo que toco el sitar. No.
Claro.
No, él toca con autoridad todos los instrumentos y, bueno, son músicos que salen del Brasil que son increíbles.
Sí, muy singular.
Ahora, bien, también le puedo decir que quizás no es tan popular en Brasil.
Pero esto me pone triste directamente. ¿Por qué?
¿Por qué?
Sí. No, ¿por qué es así?
No, bueno, durante muchos años su agenda de shows incluía muchas giras por el exterior.
Claro.
Él pega mucho en Europa. Mucho. Y yo creo que quizás este tipo de música no es tan popular en Brasil. Habría que meterse más en el mercado de ellos, pero siempre hay otro tipo de música, ¿viste? Más sencilla, más, como todos lados, ¿no?
Sí, y más propia también, porque él agarra muchas cosas de música de Estados Unidos.
Exactamente. Es como, yo algunas veces me he metido en algunos posteos de él y lo hatean un poco en Brasil, ¿eh?
¡Qué cosa!
Como por esa actitud que tiene a lo Sergio Pángaro.
Sí, como de dandy.
Sí, esa cosa. Pero bueno, si Dios quiere, me daré una vuelta por ahí.
¿Y sabe con qué tipo de banda viene? Si viene con una super banda con un montón de músicos, o cómo es el show.
Generalmente sí, no chusmeé nada. No, es la gira de Ed Mota más misteriosa de los últimos años. Uh-huh. O sea, prácticamente yo solo sé que toca Ed Mota.
Claro.
Más o menos. Que es un fenómeno actual. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero antes la información era por una vía única, digamos, una ancha avenida,
sí,
donde entraban todos, donde entraba, qué sé yo, venía a cantar Montaner, tocaba, sí, Herbie Hancock, sí, venía, no sé, qué sé yo, Simple Red.
Y ese fin de semana tocaba Fan People.
Claro. Tal cual, y estaban todos como en el mismo magma, todos revueltos.
Porque estaban estas famosas agendas del suplemento Sí de Clarín y del suplemento No de Página 12,
claro,
que ordenaban toda esa información.
Sí, y después estaban los afiches callejeros que claro, plantaban la presencia de los más importantes. Hoy por hoy, no sé, puede llegar a venir a tocar cualquiera, Rod Stewart, y no está en ningún lado.
Usted
no figura en ningún
después
lado.
Tenés que, sí.
Claro, tenés que entrar por ahí al sitio de un banco.
Sí.
Claro, y que aparece una promoción para ver a Rod Stewart. No,
claro,
sé,
entre las ofertas para sacar un plazo fijo está que toca Rod Stewart, sí, mañana.
Sí, 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 es raro. Yo ya lo he notado bastante. Incluso cuando usted fue a ver a Wilco hace poco tiempo.
Sí. Que usted se enteró cuando yo le dije.
A pesar de que, sí. Claro. Igual, cuando uno llega al lugar, evidentemente por algún lado se entera la gente porque están llenos los sitios.
Sí, sí.
Pero, no sé, está muy diversificado. Tenés que hacer una especie de rastrillaje por internet para ir dándote cuenta de estas perlas.
Claro, o estar siguiendo muy particularmente a cada uno de los artistas que le podrían interesar para ver si hay novedades. Pero eso es medio difícil de perseguir.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual.
Porque por ahí le pasa que usted, sí, a usted le gustaría ver a una banda, pero justo, qué sé yo, no le presta atención todo el tiempo. Supóngase, yo sigo en Twitter, sí, a Wilco, entonces me enteré.
Claro.
Pero no sigo a John Spencer, que lo nombrábamos el otro día.
Sí,
y
sí.
No, me enteré de que venía. Me enteré después.
No, es raro. Como así también es raro que, qué sé yo, a mí me pasa mucho con mi hijo, que
no sabe cuándo está a veces cerca de su casa.
No, conversando con él, y él me empieza a tirar nombre de artistas, y no entiendo nada, ¿me entendés? No entiendo nada. O vas a, no sé, pasás por un canal de streaming y está lleno de gente en la vereda y decís, ¿qué pasa? ¿Quién está? Gaby J. ¿Y qué carajo es Gaby J? está Gaby J y X14. ¿Quiénes son?
Señor, ni siquiera se llama Gaby J.
Hay como un fenómeno. Claro.
Se llama Nati J, por Dios.
No. Bueno, pero.
Pero. O Gaby J es otra que no me enteré yo tampoco.
Ayer o antes de ayer sucedió algo bizarro que se marcó en las redes, que aparentemente, yo tampoco lo conozco al protagonista, pero una notera para un tipo que iba en Bermudas y.
Sí.
Y el tipo le dice, no, que estoy destruido, no sé qué. Y el grafo abajo dice, un hombre que está destruido.
Sí.
Y todos empiezan a decir, pero si es Johnny Patalano. ¿Cómo? ¿Cómo la notera no se dio cuenta que estaba hablando con Johnny Patalano? Y parece que el tipo hace un streaming y tiene miles de seguidores.
Sí.
Y pasó por al lado de la notera. Y la notera dijo, estaba haciendo una entrevista random a cualquiera,
sí,
y le dice, qué frío, ¿no? Sí, qué frío, estoy destruido. Y se puso a hablar el tipo, y era muy popular.
Fíjese que esto antes pasaba, hay un par de ejemplos, ahora no me acuerdo los nombres específicos, pero pasaba a la inversa, con personas que ya habían pasado su momento de gloria o de popularidad,
sí,
tipo ya retirados, viejos, que están esperando, por ejemplo, el colectivo y le preguntan algo sobre un paro de colectivos, supóngase.
Sí.
Y no saben que están hablando, no sé, con el Negro Enrique, suponga.
Claro.
Pero ahora pasa al revés. Ahora no los reconocen porque son muy jóvenes para nosotros.
Sí, sí. Mi hijo está todo el tiempo viendo canales de streaming. No sabe, a ver, no sabe quién es Marcelo Tinelli, casi.
Claro.
Sabe, pero casi no sabe.
Casi no, claro.
Y de ahí para abajo, nada. Y están todo el tiempo y por ahí, no sé, no, una vez me contaba, me dice, no, va a haber una serie de peleas de box. ¿Y quién pelea?
Decía, Maravilla yo. Martínez.
Ferchu contra Titán. ¿Y eso? Nacho Brufa contra... ¿Viste?
Qué pena que no peleó Johnny Patalano.
No conozco a nadie. Y vos cuando empezás a hacer el análisis particular y decís, Johnny Patalano tiene 100.000 tipos que lo ven en YouTube. Nico Brufa llenó 4 Grand Rex. Todo a la vez, o sea...
Claro, ¿en qué mundo vive uno?
Sí, ¿en qué mundo vive uno? Cuando uno piensa, por ejemplo, que durante en Buenos Aires que hay tanta actividad, ¿no? Que muchos días de semana de repente está abierto el Movistar Arena con distintos artistas, Niceto, que es otro sitio, con los días de semana y sale una multitud de gente que fue a ver a alguien. Es bastante abrumador el sentimiento que me viene a mí porque soy de la época que hasta mis viejos sabían que venía Herbie Hancock, ¿me entendés? O sea, que, digamos... Eran grandes acontecimientos que se daban cada tanto.
Claro.
En una Argentina antigua. Y que, che, van a tocar, viste, no sé, los ratones van a hacer obras. Y se enteraba todo el país que los ratones iban a hacer obras.
Sí.
Hoy, por ahí están tocando en obras, ahora.
Claro, y no sabemos.
Bueno, al margen de esta, de este certificado, de, en realidad de esta libreta de enrolamiento que le acabo de mostrar.
Sí.
Vamos a meternos un poco en el programa, mi querido.
Sí, pero entonces usted hoy igual va a ser joven de nuevo, yendo a un recital.
Sí, bueno.
Bueno. Un recital de música canchera.
Sí, pero también de cincuentones, ¿eh? Ojo.
Sí, sí.
Viste, sí, no sé sí. Si tan joven.
Bueno, usted sabe que me pasó, hacía mucho que no me pasaba, que volviendo a Wilco, sí. Que cuando fui a ese show, yo era uno de los más jóvenes.
Ah, mira.
Y sí.
Ah.
O sea, en realidad éramos todos sí. Barbudos de, sí, de más de 40 y más.
Y sí, estoy pensando que tenés razón, sí, claro.
Casi nadie, por ejemplo, estaba viendo el show a través de su teléfono.
Bueno, una buena noticia. Por lo menos aprendimos algo. Bueno, así que vivimos en ese mundo un poco alocado, ¿no? De que suceden cosas todo el tiempo y que uno no puede abarcar todo lo que sucede.
Es
y por otra parte, hay un criterio, y acá pongo el acento.
Sí.
Hay un criterio en los medios masivos de comunicación de tener una agenda muy pequeña.
Ah, sí, claro.
Digo, programas que duran 2 horas en un canal de noticias, por ejemplo, hablando del mismo tema.
Sí.
Generalmente Cristina. No, pero... pero quiero decir que, viste, no sé, están en el Medio Oriente tirando misiles como caramelo, sucede otra cosa en otro lado, otra en otro lado. Uno no se entera.
No, claro.
Por ejemplo, sí. Las personas que están muriendo en el hemisferio norte por las altas temperaturas, ¿no? Gente sí. Que está muriendo porque no soporta los 45, 50 grados, ¿no? Son noticias interesantes para ver, digo.
Sí.
Le digo al director de noticias.
Sí.
Pero bueno, yo he notado eso, que solamente el Canal 26, lo digo con nombre y apellido, Canal sí. 26, es un canal donde podés ver noticias internacionales.
Uh-huh.
Muchos dirán, qué capos los del Canal 26. Pero cuando uno ve que son programas enteros de España que transmiten, hay también, yo creo, un poco de vagancia en el equipo de Vigo. A ver,
sí.
Es todo material que levantan de afuera.
Sí.
Pero bueno, por otro lado, mejor quizás. Y sí. Pero es donde uno puede llegar a ver algo que no sea de la Argentina, que no sí. sea... la noticia de los chorros que hicieron una entradera en Bursaco o las noticias de la política refritas
sí.
que además tienen, como bien lo hablamos ya en el programa otras veces, digo, la característica de que la agenda política periodística de la Argentina es un disparate.
Sí, bueno, claro.
Es un disparate que hasta los mismos comunicadores tienen que hacer malabares para explicarlo.
Para justificarlo, sí.
Claro. Tipo, Milei viajó Milei. Bueno.
Sí.
No, el presidente viajó.
Tuiteó Milei.
Bueno, sí. Pero digo, bueno, viajó el presidente al exterior. Bueno, va a ir al cumpleaños de Adam Sandler. Y ahí ya no sabes qué decir, porque Y empieza a decir, no, lo que pasa acá, Adam Sandler es un superactor. Y,
sí, qué película.
Si estamos bien con los actores de Hollywood, seguramente en la Argentina. Y ahí tiene que pedalear en el aire, ¿viste?
Qué va.
Y empezar a defender muchas veces lo indefendible.
Sí, sí, sí.
Es muy surrealista. No sé cómo lo lleva usted el tema. Me imagino que yo tengo algunos amigos que filtran la información.
Sí,
gente que
claro.
más que se dedica al medio, como nosotros, digamos, que se dedica sí. al medio.
Sí.
Y, por ejemplo, Cenital, en el newsletter o en la parte de la web, aparece como una buena fuente de información, supongamos.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, vos decís, si estos tipos lo publican, es así.
Sí.
O el caso, por ejemplo, de Ari Lijalal.
Sí.
Que es uno de los mejores periodistas de la Argentina.
Sí, serio.
Serio y que tiene data.
Sí,
o sea,
sí.
Si el tipo dice algo y alguien salta y dice, no, ¿qué estás diciendo? Mentira, saca 6 carpetas y sí. te las muestra una por una.
Sí.
¿Viste? No me atrevo a decir otros nombres, pero porque ya no puedo poner las manos en el fuego. Pero ahí, por ahí uno lo que tendría que hacer es solamente ver determinados medios, ¿no?
Sí, yo por mi parte tiendo más o menos a eso. Después igual es difícil porque además de que las cosas igual se le filtran a uno, además hay cada vez mayor contaminación. O sea, no me voy a detener en nombres particulares, pero es como que muchas personas o medios que a veces parecen confiables, después de repente un poco no. Pero bueno,
claro.
Es un trabajo constante. Esa separación.
Bueno, el otro día, no me acuerdo quién hacía el ejercicio de tomar una misma noticia y por dos medios en particular, la noticia era del aumento de la desocupación,
sí.
y dos medios en el mismo día y en tapa, uno decía que había aumentado la desocupación y el otro decía que había bajado la desocupación en relación, esto en chiquito, en relación a otra medición que se hizo hace un año o hace dos años.
Claro.
Pero vos lees el titular y en uno dice subió y en el otro dice bajó.
Es tremendo.
Ahora, eso pasa con las noticias económicas. O sea, si vos tomás parámetros caprichosos, vos podés decir que una pésima noticia económica es buenísima. Porque... O sea,
eso es lo que pasa todos los días.
Claro, la Argentina se quedó sin reservas, pone la noticia.
Enhorabuena.
Y la Argentina se quedó sin reservas, pero es una situación mejor que en la época, en la prehistoria, que no había.
Sí. Pero es mejor que no exista directamente el país.
Claro, claro, claro. Bueno, querido, estamos comenzando, no me quiero pasar.
Estamos jugados,
tenemos muchas cosas hoy, así que si le parece, a ver, lo voy a sorprender.
A ver.
Mientras desensillamos, nos acomodamos, ponemos a Miguel Cantilo, la gente del
no,
futuro.
No, no, señor, no. Guille Campos, no ponga play, no.
Día por medio ponemos a Miguel Cantilo y la gente del futuro. Está contento Miguel Cantilo, le estamos pasando el tema del año 80.
Más veces que todas las demás radios sí. juntas en los últimos años.
Bueno, a ver, elija usted, ¿qué querría
escuchar? Y pongamos algo de Ed Mota, que a usted le guste.
Bueno, dale. Lo que pasa es que todos los nombres en brasileño, en portugués, no lo sé. Así que a random, que Guille Campos... busca en la computadora Ed Mota y ponga el primer tema que encuentre. Guille Campos.
Perfecto. A ver.
A ver, Guille Campos. A ver. Ahí va.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Solos.
Y de noche.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20:30 en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 1 grado 7 décimas, humedad 86%. Ya son 13 las personas fallecidas por la ola de frío. Los registros son a nivel nacional e incluyen las víctimas en situación de calle y quienes murieron por inhalación de dióxido de carbono en hogares precarios. Organismos de derechos humanos como el CELS denuncian que el gobierno nacional se desentendió de la problemática y de brindar ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad. Trabajadores de prensa realizaron una acción colectiva para reclamar justicia por Pablo Grillo. En el marco de la marcha de los jubilados, reporteros gráficos y comunicadores se autoconvocaron en la Plaza Congreso para realizar una acción visual para pedir justicia. Fue en repudio al informe emitido por Gendarmería Nacional bajo la consigna "No fue un hecho fortuito". Fue Patricia Bullrich.
Deporte.
Nacho Fernández tiene la decisión tomada de volver a Gimnasia Esgrima de La Plata para cerrar su carrera profesional. Resta saber si será en este mercado de pases en julio o si habrá que esperar hasta fin de año cuando el mediocampista de River se quede con el pase en su poder. Todavía le quedan 6 meses más de contrato con River Plate hasta diciembre del 2025 y en la actualidad no es prioridad para el técnico de River, para Marcelo Gallardo. Por eso, si Gimnasia lo quiere ahora, deberá pagar un resarcimiento para quedarse con el pase de Nacho Fernández. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
20:32 en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 1 grado 7 décimas, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia. Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Seguimos en Perdidos en el espacio y llega el momento de las historias, las anécdotas, los discos, los músicos. Se viene la crónica guilespiana. Y les voy a contar una linda historia que tiene que ver con nuestro querido rock argentino y uno de los grandes discos de todos los tiempos y cierta cosa efímera que anda sobrevolando por aquellos años el rock argentino. Estoy hablando precisamente del año 1973, salía, se editaba el disco Pescado 2, el famoso álbum doble de Pescado Rabioso, que es una verdadera joya de la música argentina, y dicho sea de paso, fue el segundo disco de Pescado Rabioso y el disco que hizo que se disolviera la banda de alguna manera. Cosa que pasó también de alguna forma con el anterior grupo de Spinetta, Almendra, que también tuvo un primer disco y después un disco doble que se llamó Almendra 2 también, y se disolvió la banda. Bueno, esa cosa efímera sobrevolaba el rock argentino porque casi todos los grupos duraban uno o dos discos, a excepción de Los Gatos, que llegó a grabar 4 o 5, los grupos se disolvían y iban a otra cosa. Y bueno, y eso le da un cierto, digamos, camino disruptivo al rock y a las bandas. Y vamos a explicar un poco de qué se trataba toda esa época. Recordemos que el año 1973 fue un año trascendental para la Argentina, porque se volvió a la democracia después de tantísimos años. Recuerden lo que pasó. Año 73, hay elecciones, finalmente, y gana Cámpora, en aquel momento, el Frejuli. Después, al poco tiempo, tomaría el mismo Perón, en su regreso al país, y sería la presidencia de Perón hasta el día de su muerte, ¿no? Fue en el 74. Estaba muy grande ya el general Perón, o el coronel Perón. Bueno, no me acuerdo ahora bien qué grado tenía. Bueno, lo cierto es que vamos a un poco al contexto musical. Dentro de Pescado Rabioso había algunos cambios también, surgieron algunos cambios porque recordemos que la primer formación de Pescado incluía a Bocón Frassino en el bajo, pero que Bocón siempre fue un guitarrista. De hecho, cuando se fue de Pescado Rabioso se dedicó a armar una cantidad de bandas de rock and roll tocando la guitarra. Él era guitarrista y aceptó tocar el bajo porque, bueno, le ofrecieron ese puesto. Ya la guitarra la tocaba Spinetta. Entonces, bueno, si querés tocar con nosotros, toca el bajo. Y así lo hizo Bocón, pero en la primera de cambio se fue. Llegó a grabar ese primer disco que se llama Desatormentándonos y que tiene una cantidad de músicas también maravillosas. Pero sería para mí un poco el germen de de este Pescado 2, que es más ambicioso en su concepción, en su música, en su idea. Bocón es reemplazado por Lebón. Miren qué rima. Aparece David Lebón, quien también era un excelente guitarrista, como bien sabemos. Tremendo violero, David Lebón, pero acepta entrar en el rol de bajo, de bajista, y lo reemplaza a Bocón Frassino, y ahí queda el grupo definitivo que grabaría este disco, conformado por Luis Alberto Spinetta en la guitarra y la voz principal, aunque algunos que otros harían algunos coros, caso de David Lebón. Quedaría Carlos Cutaia en piano, órgano y teclados, gran músico con mucha imaginación artística y compositiva. Black Amaya, baterista que ya había grabado el disco anterior, en la batería. Y David Lebón, en el bajo. Bueno, ahí están los cuatro. Bueno, listo. Año 1973, estudio Fonalex, estudios que se usaban también muchísimo para cine. Estudios grandes, estudios cómodos. Era lo mejor que había por aquel momento. Para el sello, graban para el sello Microfón. Bueno, la idea del disco era una idea muy ambiciosa. Vamos a empezar por ahí. Un disco con una cantidad de canciones infernal, muchas canciones, disco doble, con una cantidad de aditamentos artísticos, como el caso del famoso libro que venía con el disco. Un libro grande, un libro de 50 y pico de páginas, cosa inusual en aquel momento, con una cantidad de data, de información, de fotos, de dibujos alucinantes. Así que, bueno, vamos a contar un poquito la historia de este disco. Sería el último disco de la banda. Como les contaba, después se separaron. Pero hay como una especie de vacío legal acá, porque después termina saliendo otro disco a los pocos meses, que es el famoso disco Artod, que para muchos es el mejor disco del rock argentino, y se le atribuye a Pescado Rabioso. Entonces muchos dirán, pero cómo, loco, me estás diciendo que fue el último disco de la banda y después sale otro disco que también dice Pescado Rabioso. Lo cierto es que el contrato discográfico que unía a Spinetta con el sello discográfico incluía un disco más de Pescado Rabioso y la banda se había disuelto. Entonces Spinetta encarnó él mismo el espíritu de Pescado Rabioso y lo grabó medio con otros músicos. Y la realidad es que podríamos decir que es un disco solista de Spinetta bajo el nombre de Pescado Rabioso. Esto fue lo que pasó con Artod, pero la realidad es que Pescado Rabioso llegó hasta Pescado 2, que es el disco del cual estamos hablando, que terminó saliendo así entre fines de febrero y primeros días de marzo. Sale editado, sale a la venta. Es un disco que se empezó a grabar varios meses antes, por ahí por noviembre, octubre, noviembre de 1972, y que incluye una búsqueda artística bastante inusual por aquel momento. Digamos, desde canciones íntegramente interpretadas por las voces de ellos en forma gutural, como las hay, a baladas acústicas, rock and roll, blues y una suite sinfónica que incluye el disco. La idea de la banda era sumergir al oyente en una especie de viaje. Por eso también ellos advertían al oyente que tenía que, cuando cambiaba el vinilo, lo daba vuelta, tenía que mirar a un punto situado dentro del libro que venía de regalo. Había un punto donde había que situar la mente cuando dabas vuelta al disco para seguir en la misma sintonía cuando escuchabas la nueva parte, una cosa muy loca. Pero bueno, muchas de las cosas eran muy locas porque Spinetta en aquel momento estaba influido por los poetas malditos franceses, por eso su próximo disco se llamaría Artaud. Y de alguna manera, Pescado 2 está bajo la influencia de Rimbaud, de otro. De hecho, el libro que acompaña al disco incluye, arranca con un poema de Rimbaud. Y después, sobre el final del libro, hay otro poema, pero de Spinetta, digamos, homenajeando a Rimbaud. Y hay muchas de las canciones que tienen que ver con poemas de Rimbaud. Les contaba que hay mucho arte en esta etapa de Spinetta, porque bueno, él se dedicaba mucho a pintar y a dibujar, ustedes bien saben. Hoy por hoy las obras de Spinetta se están vendiendo en un formato digital, su propia familia las puso a la venta y hay una cantidad de obra infernal, tanto dibujo como pinturas. Spinetta era muy creativo y bueno, de hecho había hecho algún paso por la Escuela de Bellas Artes. Es decir, que le gustaba muchísimo y hasta sus últimos días él tenía dibujos ahí. Yo he visto cosas de él en su casa, dibujos de autos de carrera, de esferas y de personajes muy graciosos. Bueno, el asunto es que ahí aparece un dibujo de un pescado, la tapa es blanca, un pescado medio mitad pescado, mitad anguila, dibujado con tinta negra sobre blanco. Y del cual emergen unas notas musicales que le salen de la cola. Y algunos atribuyen ese dibujo a Luis Alberto, pero en realidad es un dibujo del hermano, de Gustavo Spinetta, quien además de músico, porque es percusionista y baterista, es un gran artista plástico, hasta el día de hoy, Gustavo Spinetta. Después la contratapa era una foto de la banda tirada retozando debajo de un árbol en una especie de prado, todo en otoño, una cosa así, muy amarilla, anaranjada, verde, muy, muy linda la contratapa. Es una foto de Viviana Rossi. Hasta acá el dato duro. Después, cuando abrías el disco doble, te encontrabas con cuatro pinturas de Spinetta con distintas situaciones de pescados. Pescado muerto, pescado vivo, pescado, en fin, con algunos comentarios, como uno que decía medio, hay que dejar el vino, por ejemplo. Después, como bien les dije, existía este cuadernillo de 52 páginas, que era una especie de guía que acompañaba el disco, para la escucha del disco, con una cantidad de dibujos importantes. Infernal, caricaturas y dibujos de Spinetta, fotos de los músicos cuando eran niños, jóvenes, ahí hay un collage de fotos, el poema de Rimbaud que les contaba, el poema de Spinetta ahí de nombre Estado Matinal. Y bueno, vamos a meternos un poco en la parte musical. Les contaba que hay una suite sinfónica escrita, creo que por Spinetta, pero arreglada y orquestada por Carlos Cutaia, donde participa la Filarmónica Nacional, digamos. Y después hay algunos retoques y alguna canción de David Lebón. Lo cierto es que el disco es un viaje realmente como les contaba. Es un disco que se disfruta. Ellos habían utilizado una técnica, que es la de que algún tema por ahí se vaya en fade out, porque vos tenías que reemplazar el disco por otro, y como ellos querían la continuidad de la escucha, por ejemplo, entre el disco 1 y el disco 2, estoy hablando de los vinilos, ¿no? Cuando sacabas el disco 1 y ponías el disco 2 arrancaba medio de fade out del tema anterior, porque ellos querían esa especie de continuidad. Y bueno, vamos a escuchar un tema de acá, basta de tanta cháchara. Vamos a escuchar uno que a mí más me gusta, que es Credulidad. las uvas viejas de un amor en el placar.
Un, dos, tres, cuatro.
Las uvas viejas de un amor en el placar. Son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan. Esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan. Peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo. Cierra ya los ojos.
Bien, amigos, y estamos celebrando la música del Flaco Spinetta, la música del Pescado Rabioso, que tuve la fortuna de poder verlos en Vélez, porque recordemos que fue una de las bandas eternas. Ahí tocaron tres temas de este disco, con todavía Blacamaya, por supuesto que apareció con Frassino. Después, pobre, falleció, pero estuvo el gran Bocón Frassino, pero en la guitarra. Esta vez Bocón le dijo, sí, voy, pero toco la viola. Estuvo David Lebón, pero en la guitarra, porque fue el otro que dijo también, yo vuelvo a tocar en Pescado, pero esta vez soy de guitarrista. Todos querían tocar la guitarra, entonces terminó siendo un Pescado Rabioso de tres guitarras, porque estaba Spinetta con la guitarra, Lebón y Bocón Frassino, los tres con guitarras. Blacamaya, por supuesto, estuvo en la batería, hoy por hoy vive en San Luis, en la localidad de Carpintería, bastante alejado del Bolonqui, el gran Black, estuvo tocando la batería Black, y Carlos Cutaya en los teclados, y faltaba el bajista. Ahí llamaron a un amigo y un gran bajista y un sesionista, como es el caso de Guillermo Badalá. Tocó el bajo ahí en Vélez, fue impresionante. Si les parece, si tengo tiempo, no sé, escuchamos un poquito del disco Pescado 2.
We'll be right back.
lastimaste, nena.